una más cordial bienvenida, no solamente a los que nos visitan acá en nuestra iglesia, que más adelante vamos a reconocer, pero queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan a través de Radio Bautista. Y desde acá, del sur del Valle de Texas, el pastor Carlos Navarro le da la más cordial bienvenida y los saluda desde acá de la ciudad de Brownsville, Texas. Queremos saludarlos, queremos agradecerle por esa forma tan especial de estar atento, de estar pendiente de la transmisión de nuestra programación. Acá en nuestra iglesia tenemos visitantes y queremos por favor también reconocerlos. Por favor, cuando vaya escuchando su nombre, pónganse pie. Queremos reconocerlos muy especialmente. Tenemos una familia que viene desde Monterrey y también desde Laredo. Está nuestra familia Javier, Laura y Andrea Tobar, que vienen desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y queremos darle la más cordial bienvenida. Es un privilegio tenerle con nosotros en esta mañana. Bendecidos, bienvenidos a nuestra iglesia. Y también está con nosotros Olivia Fresnillo y Consuelo Suárez, que vienen de Monterrey. ¿Dónde está? Por favor, póngase pie. Ah, bueno, que Dios me le bendiga. Gracias. También está por acá Elio Durán. ¿Dónde está Elio Durán? Me imagino que es de Brownsville. Elio, sí, Elio, hijo de nuestra hermana, que Dios te bendiga, Elio. Bienvenido, es un privilegio tenerle con nosotros. Bien. Bien, mis amados, la semana pasada nosotros comenzamos predicando un sermón titulado Pasos para destruir a mi familia. Y no quiero dar marcha atrás para poder recordar aquellas cosas que la mayoría de nosotros, consciente o inconscientemente, las hacemos y estamos contribuyendo para destruir la familia. Hoy lo que deseamos es hacer todo lo opuesto. Queremos bendecir a la familia. ¿Qué puedo hacer yo como hijo para bendecir a mis padres? ¿Qué puedo hacer yo como esposo para bendecir a mi familia? ¿Qué puedo hacer como esposa, que puedan hacer las esposas para bendecir a sus esposos? ¿Y qué pueden hacer los padres para bendecir a sus hijos? Entonces, esta mañana, yo deseo de todo corazón, porque estoy seguro que hay muchos que tuvieron la oportunidad para hacerlo y no lo hicieron. Y ahora que su familia ha sido mutilada, fragmentada y no los tienen, darían la vida por querer poner en práctica todos estos principios. Voy a invitarles a que nos pongamos de pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 22. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Formas de bendecir a mi familia. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la tarea hermosa y linda que Dios nos ha dejado a nosotros para poder bendecir lo que Él más ama, que es la familia. Y esta es el principio, esta es la tarea, este es el deber, esta es la obligación y esta es la bendición de poder hacerlo. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Yo voy a leer la primera vez este versículo y luego la segunda lo hacemos todos. Dice así: el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor o la benevolencia de Jehová. Todos, por favor, en el 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Señor, no hay cosa más grande en la vida que deseemos nosotros el poder vivir en total armonía y en completa paz en la casa. Tenemos que reconocer que la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos hecho cosas conscientes o inconscientes, y algunos hasta a propósito hemos hecho cosas para destruir a la familia. Pero hoy en esta mañana estamos delante de ti y hacemos un pacto solemne, reverente, y nos comprometemos delante de ti a poder cada uno de nosotros en el área que nos corresponda hacer de bendición y a bendecir a mi familia. Háblanos a nuestro corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía. Deseamos, Señor, que hayan personas que tomen el paso de recibir a Cristo en su corazón. Bendice la programación de esta mañana. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Qué tarea más linda? ¿Qué tarea más hermosa? ¿Qué oportunidad más especial tenemos nosotros los cristianos? No puedo hablar de la gente que no conoce de Dios, No puedo hablar de la gente que no tiene contacto con la palabra del Señor. No puedo hablar con aquellas personas que no tienen el temor de Cristo en sus vidas. Pero sí puedo hablar con ustedes con tranquilidad. Puedo hablar con ustedes con libertad, con sobriedad. Y poder comprometernos solemnemente en esta mañana de poder poner de nuestra parte para que nuestra familia, los integrantes de la familia, los que todavía están en casa, puedan ser bendecidos por mí. Los que están pasando por momentos de crisis, aquellos que no tenemos a nuestros seres queridos cerca, porque viven quizá afuera del estado, los hijos ya se han ido, están en la universidad, los padres viven pues en otro estado, en los Estados Unidos, o algunos de nosotros que tenemos a nuestros padres lejos, quisiéramos y diéramos la vida de tenerlos con nosotros y poner en práctica los principios del sermón de esta mañana. Tristemente lo decimos así porque tuvimos la oportunidad. Cuando estuvimos en casa, cuando estuvimos al lado de ellos, nosotros tuvimos la oportunidad de poder atenderles, de poder disfrutarles, de poder gozar de la presencia de ellos y serles de bendición, y no lo hicimos. Ahora que estamos lejos, ahora que los años han pasado, ahora que deseáramos nosotros hacer esto, no tenemos esa accesibilidad, no tenemos esa libertad de poder nosotros, no tenemos esa libertad de poder nosotros bendecir a ellos, porque no están cerca. Pregúntele con todo cariño, acérquese con esas personas, si usted está inquieto, usted quisiera averiguar cómo es que otros sienten, pregunte a aquellas personas que están mutilados en su casa. ¿Qué harían en este momento? ¿Qué harían en estos días? ¿Qué harían en estos tiempos para poder ser de bendición a su familia? Le aseguro, y se lo digo por el conocimiento de causa y por lo que yo vivo, por lo que yo experimento, le aseguro que daríamos nosotros la vida, cualquier cosa, para poder estar al lado de ellos y por lo menos hacerle un día agradable. La semana pasada yo les agradezco mucho las llamadas, cantidades de llamadas que ustedes han hecho a mi casa, aprecio tremendamente. La semana pasada les comentaba de que mi madre está delicada. Es muy probable que mi madre en este año nos tenga que sorprender y pues se vaya a la presencia del Señor. Y hablaba yo con mi hermana, con la que más contacto tengo, y le digo, mira, pues llévenla al médico, aquí va plata, y háganse todos los análisis, háganse todos los exámenes que tengan que hacer, hagan de exámenes de matemáticas, de estudios sociales, de geografía, hagan de todo, mi mamá, ¿verdad? Entonces, y ni modo, y si esto ayuda nada más para descubrir qué es lo que tiene, pues nos conformamos. Y eso sí, avísenme a tiempo. Y yo no quiero llegar ya al día de que la van a enterrar y ya ir corriendo detrás del féretro, ¿verdad? Porque el avión me dejó, porque llegué. No, o sea, prefiero mejor no ir. Y quiero guardar en mi mente la emoción y la impresión de que la vi todavía viva. ¿Pero usted cree que a mí no me dan ganas? ¿Usted cree que a mí no me dan ganas de ir yo personalmente al médico con ella? ¿Usted cree que a mí no me dan ganas de llevarle? Hermano Saldaña es testigo de esto. Hermano Saldaña conoce a mi madre, ahora que estuvimos en Guatemala, Rudy, el hermano Ponchín. Entonces, a mí me dan ganas, inclusive, pues, de agarrar a mi mamá y llevarla y pues ir a todos los especialistas que hay y participar con ella. No, pero no puedo, no puedo. Y ustedes aquí, ¿saben una cosa? Dichosos, hombre. Dichosos que los tienen cerca. Dichosos que ustedes viven acá con ellos. Se queda un grito, pum, agarra un autobús y en 3 horas están en Monterrey. Un grito, 2 horas ya, 1 hora y media, 2 horas ya están en ¿cómo se llama? En San Fernando. 1 media hora más tarde en Ciudad Victoria. ¿Qué todo dar? ¡Qué padre! ¡Qué chévere la vida de ustedes! Pero aquellos que no los tenemos cerca, daríamos cualquier cosa por hacerles un momento agradable a nuestros padres. Y por eso que el sermón de esta mañana, es por eso que yo deseo compartir con ustedes de que no quiere y no caiga en su mente, en su corazón, llegar a decir a qué expresión, si yo hubiera. Hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Hoy, si sus hijos todavía están en casa, si tus papás todavía están vivos, si tu esposa todavía está en casa, si tu esposo todavía está en casa, hoy es el momento de iniciar. Si no has podido por cobarde, si no has podido por orgulloso, si no has podido por rebelde, si no has podido por así de insolente, de no poder bendecir a tu familia. Hoy es el momento de comenzar, hoy es el momento de dar inicio y bendecir a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Por eso que vamos a comenzar nosotros tomando esta escritura. Y venga conmigo, por favor, en Juan capítulo 8, versículo 29. Vamos a comenzar con los jóvenes. Se me hizo un poquito difícil en el culto de las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana no viene ningún joven, porque están ellos en sus clases de escuela dominical, y aquí están la mayoría, y aquí veo yo unos, además de jóvenes, son mis amigos, son mis compañeros, son mis grandes cuatazos, varios jóvenes que están aquí en esta mañana. Fíjate quién es el que está hablando. En Juan capítulo 8, versículo 29. Juan capítulo 8, versículo 29. ¿Qué hago yo como joven? ¿Qué hago yo como hijo, como hija, para bendecir a mis padres? Capítulo 8, versículo 29 del Evangelio de Juan. Mire, ¿quién está hablando? Está hablando Jesucristo y dice así en el 8:29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago, ¿cómo dice? Siempre lo que le agrada. Mira, te lo digo porque yo puedo gozar y ver las dos áreas. Yo soy hijo y también soy padre. Entonces te digo esto, que no hay cosa más grande que el hijo pueda sentir o recibir cuando él hace todas aquellas cosas para agradar a sus padres. Te voy a decir algunas cosas que te agradan. Si tú eres un joven o una jovencita, que agradas en todo a tus padres, no te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Tu papá va a hacer todo lo posible y tu mamá va a hacer todo lo posible por darte inclusive hasta caprichos, por concederte a ti hasta cositas que ni te imaginas. ¿Y sabe por qué? Because you please them. Porque tú agradas a tus padres. Eres un extraordinario estudiante, eres un muchacho respetuoso, eres una jovencita educada, jamás un grito en tu casa, jamás una cara en tu casa. O sea, hay una bendición. Ese es tu buen comportamiento, esa es tu relación que tienes con tus padres. Los has llegado a bendecir. Jamás una expresión de maldición. Y te voy a decir una cosa, cuidado, cuidado, pero cuidado en la vida de llegar a maldecir a tus padres o inclusive llegarlos a tocar. El día que tú llegues a tocar a tus padres, el día que tú maldigas a tus padres, a partir de ese día comienzan los últimos días de tu vida. Vas a vivir una vida miserable, vas a vivir una vida mediocre, vas a ser menos que un cualquiera. Yo conozco de mucha gente que en la iglesia que me han dado cátedras y que me han dado clases tremendas. Y una persona a quien yo estimo mucho, quizá esas fueron algunas de las cosas o de los factores que yo empecé a ver en este hombre, que es todo un caballero, que Dios ha bendecido tremendamente, el hermano John Molina. Cuando yo conocí a la mamá del hermano John Molina, yo nunca hablé con ella porque ella no hablaba. Yo nunca pude entablar una plática con ella por la condición y la enfermedad que ella estaba. Pero esa mujer siempre entró, cuando yo le conocí, en silla de ruedas. Este hombre que usted ve acá, hermano John Molina, ese hombre que dirige la música y que a veces ha suplido el púlpito cuando el pastor no está, ese hombre bañaba a su mamá. Ese hombre le quitaba el pañal y le cambiaba el pañal a su mamá. Ese hombre le daba las medicinas a su mamá, inyectaba a su mamá, le daba la boca en la comida a su mamá. Y esas fueron las cosas que a mí me empezaron a agradar y que me empezaron a mí a sentir un tremendo respeto y un afecto por este hombre. Le digo una cosa, yo tiene firmado un seguro de por vida, tiene firmado una garantía, un regalo de por vida por haber tratado a su mamá, no en el momento que más lo necesitó, sino que lo hizo siempre. A veces yo le miraba y le decía, mira, yo, ¿y para dónde? ¿Y tu mami? No, me dices que la llevé para allá, me dice, a la casa de una mi hermana que vive en Matamoros. A los dos días, ya era un estorbo. ¿Y yo para dónde vas? No, es que tengo que ir a traer a mi mamá porque mi hermana ya se cansó. Ah, ok. A las 2 semanas, ¿y yo y tu mamá? No, es que esté en Harlingen con una mi hermana. Al día y medio, ven a recoger. Ya era un estorbo. Yo no conozco y no he tratado a la familia de él. Pero yo quisiera que pudieran ustedes ver y pudieran comparar la vida de yo y la vida de su familia, distinta. ¿Qué puedo hacer yo como hijo para bendecir? ¿Qué puedo hacer como hijo yo para agradar? ¿Qué puedo hacer como hijo yo para honrar a mis padres? Agrádelos, hombre. Te digo una cosa, mira, tú agradas a tus padres, tú bendices a tus padres, vas a tener lo que quieras en la vida. Cuidado con llegar a maldecir a tu papá. Cuidado con maldecir a tu mamá. Cuidado con golpear o con cuidado con agredir a tu papá y a tu mamá. A partir de ese momento, y no te lo estoy diciendo yo porque sea el pastor de la iglesia, te lo estoy diciendo yo porque soy el vocero de la palabra de Dios. Ese momento que tú golpeas a tu padre y tu madre, ese momento firmaste tu sentencia. Ese momento firmas tu sentencia. Y te va a agarrar Dios y te va a tratar de la forma más miserable en la vida. Te dije la semana pasada, y no quiero echar marcha atrás, no quiero recordar que son las cosas que hacemos para maldecir a la familia. Hoy te estoy diciendo qué oportunidades tienes para bendecir a tus padres. Hace como 6-7 meses, yo platiqué con mi hijo Diego. Y le dije, papi, pues te gradúas este año. Y le digo, ¿qué quisieras que te regale? Yo te quiero regalar un carro. Mira, el día de la graduación, yo te lo llevo, y carro nuevo, y te lo regalo. Y me dice, no, yo no quiero, me dice, carro, pues aquí tenemos, me dice yo, pues no me pienso ir de Bronzeville, aquí pienso estudiar. Ah, perfecto, le digo. Entonces, ¿qué quisieras? Y me dice, quiero ir a ver un partido de fútbol a España, a Francia o a Inglaterra. Y le dije, va, chévere, le dije. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos para mi cumpleaños y celebras mi cumpleaños conmigo y yo te llevo a ver el Real Madrid y el Atlético de Madrid y lo que querrás. Ahí va el Manchester. Así que, pero como las paredes tienen oídos en la casa, hay otro elemento ahí en la casa. ¿De qué están hablando? Dijo el otro. Nada, le dije, que te interese. Esa plática me interesa, me dijo. Voy yo, me dijo. ¿Te cree que le voy a decir que no? Dice que la otra semana, el día miércoles, la otra semana, vamos mis hijos a pasar mi cumpleaños a Europa. Ahí te voy a traer la firma del Vasco Aguirre, porque voy a ir a ver el partido del Atlético con el Betis de ese día. Entonces, vamos para allá. Y digo una cosa, sí, no me quiere, no me quiere. Pero uno de padre, te sale. Te lo cuento con todo el cariño del mundo. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres tener lo que quieras en la vida? ¿Lo que desees en la vida? ¿Lo que anheles en la vida? Aunque a otros les moleste, agrada a Dios. Please God, and you can have anything you want to. Las cosas que quieras. ¿Quieres tener cualquier cosa en tu casa? Honra a tu padre, ama a tus padres, respeta a tus padres, hazlos que se sientan orgullosos de ti. Hay una señora que firma los dólares en los Estados Unidos. Es una señora que nació en Los Ángeles, California, y su mamá es una señora que vino inmigrante en los años 30, 40 a los Estados Unidos. Y cuando presentaron a esta señora en el gabinete, en ese entonces del primer término del presidente Bush, presentaron a la mamá de ella. Y dice, señora, ¿y usted qué opina? Me siento orgullosa de mi hija. I'm proud of my daughter. Vine a este país ilegal. Mi hija nació aquí y ahora ella es la que firma los dólares. La firma que están en los dólares es de una señora latina hoy. ¿Quieres tener cualquier cosa en la vida? Honra a tus padres. Respeta a tus padres. La Biblia no te exige que los ames, pero la Biblia sí te demanda que los honres, que los respetes. Please, your parents. El día que tú agrades a tus padres, el día que tú hagas sentir orgulloso a tus padres, te voy a decir una cosa, nunca se te podrá negar nada. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice la Escritura? ¡Correcto! Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Agrada a tus padres, agrada a tu papá y a tu mamá, y vas a tener lo que querrás en la vida. A veces tenemos en casa esas jovencitas tan estupiditas, esos chicos tan violentos, tan rebeldes, tan creídos, y se creen cualquier cosa. ¿Y saben una cosa que es lo primero que se me viene a la mente a mí? Váyanse, hombre. Si son tan a todo dar, váyanse. Prueben lo que es pagar un apartamento, prueben lo que es pagar un carro, prueben lo que es echarle gasolina a su vehículo, prueben lo que es comprar comida, prueben pagar la luz, el teléfono, intenten. Y no que tan machos, pues. Y no que tan independientes. ¿Quieres tener cualquier cosa en la vida? Agrada a tus padres. Segunda cosa, lo que las esposas pueden hacer con sus esposos para bendecirlos. Venga conmigo, por favor. En Tito capítulo 2, versículo 4 al 5. Tito, antes de Hebreos, la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, después de primera y segunda Timoteo. Lo que usted, mi amada hermana, lo que usted puede hacer para bendecir a su esposo. En primer lugar, recuerda el versículo que nosotros dimos inicio. El que haya esposa, haya el bien. Es una bendición tener un marido. Es una bendición tener una esposa. Es una bendición tener padres. Es un regalo de Dios tener hijos. Mire, ¿qué puedo hacer yo, pastor, como mujer, como esposa, para tener contento y para poder bendecir a mi esposo? Mire lo que dice la Escritura. Tito, capítulo 2, versículo 4 y el versículo 5. Mire lo que dice la Escritura. Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, respetuosas, oiga esta, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pastor, ¿qué puedo hacer como yo, que soy mujer? Pastor, ¿qué puedo hacer yo, que soy dama, que tengo un marido? En primer lugar, dele gracias a Dios, que tiene un esposo. Pero, ¿por qué, pastor? Se lo voy a explicar. Una de las cosas que más dañan y que dejan lesiones psicológicamente en la mente de una mujer es ese estigma llamado divorcio. Le voy a decir una cosa, no se lo quita jamás en la vida. Se va a morir y no se va a olvidar de eso. Jamás de la vida. Haga lo que haga. Y lo va a traicionar la vida, porque va a llegar a poner una aplicación de empleo, una aplicación para la casa, y le van a preguntar, ¿estatus marital? ¡Wow! Divorciada. Luche. Aguante. Espere. Tenga paciencia. Pídale a Dios. Hay cosas que no puede cambiar. Es lo que vamos a ver hoy en la noche. El nombre de Jesús, el nombre personal de Jesús, significa Salvador. Entréguele su matrimonio a Jesús. Él es el único que se lo puede salvar. No trate la manera de tomar las medidas en sus manos. No quiera arreglar nada a usted, si usted es la que lo arruinó, hombre. No pretenda inmiscuirse. No trate la manera de hacer repellos en su vida, de hacer arreglos. No. Si usted es la que lo arruinó. ¿Sabe qué puedo hacer, pastor? En primer lugar, dele gracias a Dios que tiene un esposo. Entro yo ayer, voy al gimnasio, una hora y media que siempre voy al sauna, a relajarme un poquito entre visita y visita. Ayer fui a ver a los hermanos Hilario, fui a ver unas visitas a los hospitales, y después de ahí voy al hospital, voy al sauna. Y estando en el sauna, entra el director, me dice, pastor, please pray for me. Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, hombre, me dice, nunca en mi vida había sentido tanto acoso, me dice.
Pero míreme, mujeres por todos lados, me dice, y me llaman y me visitan. Y claro, como él es el director de ahí del gimnasio, dice, ayúdeme a hacer este ejercicio.
Claro, sí, el brazo de él es así, cuello así. Y el brazo del marido que tiene es así, el huesito que tiene. ¿Cómo no se va a enamorar de él, pues? El cuerpo es Latin Lover, pues.
Dije, mira, le digo, mira, papá, hazte un lado, apartate de ahí, pensá en primer lugar que no te están viendo por tu cuerpo, el diablo te ha puesto la mirada y te va a hacer caer. Sí, pastor, por eso le pido que ore por mí.
Mire, ¿sabe una cosa? Porque las mujeres no quieren compromiso. Hoy la mayoría de las chicas, hoy la mayoría de las mujeres no quieren, queremos salir, queremos pasear, y vamos a irnos.
Hoy hay un bar de singles.
Hay bares donde van solteros, donde se conocen, y aquí y allá. Pero al momento de hacer compromiso... No,
discúlpeme, yo no quiero.
A mí me impresiona esas cosas. Es increíble, de veras. Es esa gente que tiene tanta creatividad. Ese novio que ha decidido salir de esa etapa del noviazgo y hacer a esa muchacha que fue su novia por tanto tiempo su esposa. Y por allá se van a un malecón, se van a un puerto y llevan a la muchacha, la lleva a cenar a un lugar importante, a un lugar de lujo. Y allá renta una avioneta y el tipo pone en una avioneta un banner donde dice, "Will you marry me?" Ay Dios, si hubiera sido mujer le digo que sí, yo. Ya, a mí, ya solo con sentirlo se me derritieron las piernas, ¿ves? Hay gente que se han ido a las torres de Nueva York y allá hincado ante el show de Oprah, Dr. Phil, y hacen un montón de cosas y compran spots de la televisión. ¿Te casarías conmigo? Ya no quieren. Hay muchas mujeres que ya no quieren. Por eso, ¿qué hago, pastor, para bendecir al esposo que tengo? Aunque no sea bueno, aunque no sea el mejor, aunque no sea el más guapo, aunque no sea el más atractivo, aunque no sea el más romántico. No, ¿qué hago, pastor? Ore por él. Bendígalo. Y dele gracias a Dios que tiene esposo. Ese es un estatus. Esa es una bendición de Dios. Las personas que no lo tienen lo saben. Las personas que no viven, que no pueden experimentar y no sienten lo que es estar abrazado, sinceramente, aquí, ir tomado de la mano, con el brazo en el hombro, tal vez no son los más románticos del mundo, pero ya es una costumbre. Pero por lo menos tiene marido. Por lo menos tiene esposa. Por lo menos lleve el esposo de su marido, lleve el apellido de su marido. Cuando lo tenga, aún no siendo el mejor, aún no siendo el más simpático, el más agradable, el más carismático de todos, no. Aún no siendo así, cuando usted tenga ese marido, respételo. Respételo porque Dios se lo dio. Atiéndalo. Ámelo. Le voy a decir por qué. Porque si usted no lo respeta, porque si usted no lo atiende y porque si usted no lo ama, habrá alguien que sí. Y después no venga, no me apreció, y después no venga por ahí a reclamarle, usted no lo atendió, usted no fue mujer. Yo no puedo mencionar el nombre de la persona, ni voy a mencionar tampoco el país, pero esto es cierto. Había un hermano. Bueno, en ese entonces no era hermano. Había un señor, tenía un trabajo muy importante, ganaba buenísima plata. La esposa en casa, no necesitaba trabajar porque el hombre hacía buen dinero. Y este hombre empezó a tener problemas en su empresa. Y miraba que mucha gente llegaba cerca de la iglesia donde estaba el negocio. Y un día no le quedó alternativa más que ir al culto. Y se metió al culto, y uno de esos 2-3 días que fue al culto, él aceptó a Cristo. Y le empezó a entrar la sospecha a la mujer. Y aquel, ¿por qué ya no viene temprano? Y llamé al trabajo y no estaba ahí. Llamé para allá donde fulano, el amigo que siempre frecuente, no anda con él. Y vino esta mujer, oiga esto, y le puso un judicial. Le puso un investigador privado. Y le dijo, por favor, le dijo, me averigua a dónde está mi marido. ¿En dónde se mete mi marido? Después de las 5 de la tarde. Y agarró el judicial, el investigador privado, a seguirlo, y a seguirlo, y a seguirlo. Él después cerraba la empresa, agarraba su Biblia el miércoles, se iba a su culto, culto de jueves, culto de viernes, culto en la mañana el domingo y culto en la mañana en la tarde. Y la señora, a saber, ¿con quién andas? ¿Cochino? ¿Puerco? A saber, ¿con quién estás? ¿Me estás engañando? Mira que tus hijos, mira el ejemplo. Y él callado, él callado. Porque ella había empezado a orar él por su esposa, para que su esposa fuera creyente. Ya había empezado a pedir, Señor, no quiero responderle. Señor, ayúdame a controlarme. Señor, no quiero maltratarla, no quiero decirle nada. Señor, no quiero que las cosas vayan cayendo de acuerdo en el tiempo indicado, en el lugar indicado. Y llama por el teléfono el investigador privado y le dice, señora, le tengo noticias. ¡Dígame con quién es! ¡Nombre! Señora, le digo, necesito verme yo con usted para explicar y darle todas las pruebas. Y la señora sale de la casa. Hoy sí, desgraciado. Hoy sí, ya te tengo. Hoy sí, te voy a hundir. Te voy a quitar la casa, los hijos y el dinero. Y no sé qué. ¿Sabe una cosa? Y le dijo, señora, tengo que contarle algo que me apena mucho. ¡Dígame! ¡Para eso le pago! ¡Dígame! Hoy sí lo tengo, la cola pateada. Señora, quiero decir una cosa, que su esposo, todos los miércoles,
en la noche, ¿verdad?
Sí, entre 5, 6 y media, 7. Sí. 6, jueves, el viernes.
¿El domingo en la mañana y en la tarde?
Sí, señora.
¿Con quién está?
Él va a una iglesia. Él es evangélico. La historia ha pasado ya 17, 18 años. Él es diácono. Y ella es maestra de escuela dominical en la iglesia.
¿Qué hago yo, pastor, para bendecir a mi esposo? En primer lugar, dele gracias a Dios que tiene marido, hombre. Dele gracias a Dios. La Biblia eso nos dice a nosotros. Y cuando lo tenga, ámelo, respételo, cuídelo. Porque si usted no lo hace, lo hará alguien más. Haga todo lo posible porque su esposo no le falte nada. Haga todo lo posible por tenerlo por lo menos contento. Ore por él. Si él no es cristiano, hermana, mire, si usted es la primera que ha venido aquí a la iglesia, si usted ha llegado aquí a la congregación, es la primera que ha venido de toda la familia, y él todavía no quiere nada con el Evangelio, no se opone con la iglesia, al contrario, él le trae, él la viene a recoger, él es la que le recuerda a usted muchas veces cuáles son los días de culto, usted le dice, mira, sí, no, mira que mañana buscando a Dios de temprano, no hay problema, a las 5:30 yo te digo, pero él no quiere entrar, ore por él, hombre, bendígalo. Porque no va a ser justo, no va a ser lindo, no va a ser hermoso. Y no se va a quedar usted con la conciencia tranquila de que un día él se muera y no se va a la presencia del Señor. Punto número 3. ¿Qué hago, pastor, como esposo para bendecir a mi esposa? Venga conmigo en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. He puesto estos versículos cerquita ahí para que usted los pueda, para que usted los pueda ver. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué hago, pastor, para bendecir a mi esposa? Bueno, ya sé como hijo qué tengo que hacer para agradar a mis padres. Agrada a tus padres en todo. No te va a faltar nada en la vida. ¿Qué hago, pastor, para bendecir a mi esposo? Hermana, por favor, ámelo, respételo, cuídelo, atiéndalo. Si no lo hace usted, lo va a hacer alguien más. Dele gracias a Dios que tiene esposo. Es un regalo de Dios. Es una bendición. Eso es lo que Dios quiere. Una familia intacta. ¡Qué bueno! 28 años de casado. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Nos deberíamos de gozar que personas 25, 30, 35, ¡qué bueno!
Porque hay personas que a los 2, 3 años truenan. ¿Qué hago yo, pastor, para bendecir a mi esposa? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Haga lo mismo, hermano. Dele gracias a Dios que tiene esposa. Dele gracias a Dios que hubo una mujer que le dijo que sí. Dele gracias a Dios a una mujer que no necesitó tanta pirueta para ser convencida para casarse. Hoy en la sociedad que vivimos, todo el mundo, cuidado con esa expresión tan diabólica, mejor solo que mal acompañado. Mentiras. Porque Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo.
Yo tengo cantidad de versículos para refutar un montón de cosas que queremos justificar hoy en la sociedad. Qué bueno que me animé. Qué bueno que yo quiero ir al altar. Qué bueno que voy a ir yo y entregarme a un hombre que ha tomado el tiempo, que me ha buscado, que me ha considerado para que sea yo la compañera de su vida, la amiga, su confidente, que me ha permitido que yo sea la madre de sus hijos. ¿Qué puedo hacer yo para bendecirla a ella? Recuerde que además de ser su esposa, esa mujer se convierte en todo eso lo que acabo de mencionar. Su amiga, su compañera, su confidente y la madre de sus hijos. Que no le importó. Qué bueno que no le importó perder su figurita de talla 1 petit. No le importó perder su figura y llevar en su vientre por 9 meses a su hijo. No le importó. Esa mujer, respétela, ámela, provea para ella cuanto necesite. Si llegara a ser, que es muy raro muchas veces, y por eso contaba yo la historia de este hermano, que es muy raro porque las estadísticas indican que las primeras que llegan al Evangelio son las mujeres. Pero si llegara a suceder que en su caso, usted que está en esta mañana escuchando por la radio, usted que está acá en esta mañana, acá en la iglesia, y usted es el primero que llega a la iglesia, y tiene una señora un poquito rebelde, tiene una mujer que no quiere nada con el Evangelio, una mujer frívola, una mujer liberal, una mujer así, que para ella todo es ella, ore. Señor, yo quiero que mi mujer, yo quiero que la madre de mis hijos, yo quiero que mi esposa, yo quiero que mi compañera, que mi amiga, mi confidente, Señor, también pueda ser mi hermana en Cristo. 3 cositas y vamos por la cuarta. ¿Cómo bendecir a mi familia? Como hijo, agrada a tus padres. Haz las cosas que agradan a tus padres y lo vas a tener todo. No solamente ahorita, siempre. Ever, forever. Bendice a tu esposa. Bendice a tu esposo. Tu esposa es de armas tomar. Tiene un carácter pero fuerte. Es una señora bien difícil. De esas golilleras, peleadoras, tipo lucha libre. Pero ve, va, ore por ella, hombre. Dice la Escritura que sean castas, que sean prudentes, que den buen testimonio. Yo conozco de señoras que hasta tiran piedras, hombre. Sí, hombre. Ay, mi mamá. Ah, mamá, por favor, no haga eso, hombre. Ay, señor. Ya, sí. Y reloj de hombre, ven en la mano izquierda, ¿verdad? Y eso, por favor, hombre. Ustedes son lo más bello creado por Dios. Ustedes son el vaso más frágil. Ustedes son lo más noble, lo más sublime. Compórtense como tal, hombre. Serán mujeres genéticamente hablando, pero damas, no creo que lleguen a eso. Y por último, pastor, ¿qué podemos hacer nosotros como padres con nuestros hijos? Tenemos dos varones, tenemos dos niñas que están en casa, hemos procurado hacer todo. Hay uno de ellos que no quiere nada con el Señor. Pastor, nos hemos venido al Evangelio, mis hijos rechazan, son indiferentes, no quieren nada con las cosas de Dios. Pastor, ¿qué hacemos por ellos? Venga conmigo en Salmo 127 y con esto empezamos a terminar. Salmo 127 y con esto empezamos a terminar. Lo que voy a hacer con mis hijos. Le voy a contar esto, y aunque usted no me lo crea, yo he llegado en los momentos que mis hijos duermen a poner mis manos sobre las puertas de los cuartos de ellos. Ellos ni se han dado cuenta. Más en un cuarto que el otro.
Yo sé lo que es entrar y saber y pedirle al Señor con todo el corazón: Señor, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, bendice a mi familia, bendice mi casa, todo lo que yo haga. ¿Qué puedo hacer como nosotros, como padres? Salmo 127, mira lo que dice la Escritura, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová, ¿son quiénes? Los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Ore por ellos, luche por ellos, bendígalos, tráigalos a los pies de Cristo. Hable con ellos de la necesidad, hable con ellos de la importancia, hable con ellos de la imperante necesidad que tienen de reconocer a Cristo en su vida. Ya estamos fuera, ya nos vamos, ya nosotros estamos para morir. Ay, miren ustedes, ¿qué hacen con su vida? Les voy a dejar a ustedes una herencia. Conozcan a Cristo, acepten a Cristo. Yo les decía la semana pasada, una de las cosas más grandes que yo puedo agradecerle a mi mamá, y estaré eternamente agradecido después de la vida que me dio, el haber orado por mí y prácticamente haberme traído a los pies de Jesucristo. Por eso que todo material, todo, herencia, plata, casa y terreno, le dije: no quiero nada de usted. Y no es un desprecio, porque la herencia más grande que me ha dado es haber conocido a Jesucristo. La herencia más grande que nosotros tenemos en casa se llaman Carlitos y Diego, los regalos que nosotros tenemos. ¿Qué hago yo como padre? Pastor, ¿cómo hago yo? Tengo un conflicto, pastor, con mi hija. Es que mire, es una cosa que solamente me tuerce la boca. Pastor, ¿qué hago con el otro muchacho? No me habla. Siéntase bendecido al ver que parte de su vida está en ellos. Deles un buen ejemplo siempre. Sea un buen testimonio para ellos. No, disculpa. Podrás decir cualquier cosa de mi papá y de mi mamá, pero enfrente de nosotros mi papá nunca ha dicho una mala palabra. Enfrente de nosotros mi mamá nunca ha dicho una mala expresión. Jamás de la vida un mal ejemplo. Jamás de la vida ver a mi mamá. Tengo casos y casos y casos. Pastor, ¿cómo quiere que yo respete a mi mamá si yo encontré a mi mamá acostada en la cama de la casa con otro hombre que no es mi papá? ¿Pasaría yo que hasta las 5 o 6 de la tarde contándole cosas que los oídos de un pastor escuchan hoy? Y a veces venimos a la iglesia y queremos, ay, con panderetas y levantar las manos. ¿Quiere bendecir a sus hijos? Deles un buen ejemplo. Compórtese castamente, prudentemente, discretamente, como todo un caballero, como todo un varón de Dios, como toda una mujer sierva del Señor. Haga una cosa, es un regalo de Dios tener hijos. Y aún más grande, es un regalo de Dios poder ser padre. Que Dios bendiga su casa. Que Dios bendiga su hogar. Miércoles iba, no me dijiste, muy, no sabía, se me escapó, yo no lo escuché. Yo hubiera querido que el día de miércoles Moy hubiera dado gracias a Dios, porque Dios lo libró de un accidente tremendo. Su carro se volteó. Vino un tipo, lo chocó y le dio vuelta al carro y por poco lo mata. Y el carro está todo los, totalmente perdido. El muchacho no tiene más que un rasponcito por acá. Y el susto, ¿no? El miedo que queda después de un accidente. La importancia no es fanaticada, no es exceso religiosidad. Montes en su carro, bendígalo. Montes en su carro, bendiga el día. Acuérdese lo que decíamos el domingo, aparte el día, hombre. Aparte el día, Señor, estoy montado en mi carro, bendice este día, ya voy para casa. Montes en su carro, ya voy para el trabajo, ya voy para allá. Ven, ¿qué le cuesta? Mire, 15 segundos de protección divina le evitarán horas de dolor. Bendiga a sus hijos. Bendiga a su papá, bendiga a su mamá, bendiga a su esposo y bendiga a su esposa todos los días de tu vida. Vamos a ponernos en pie.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta iglesia, gracias por todo lo que aprendemos. Gracias por todas las cosas que nosotros podemos poner en práctica. Perdona, Señor, todos los pecados que nosotros hemos cometido. Ahora que tenemos a papá y a mamá vivos, danos la oportunidad de amarles, de cuidarles, de respetarles. Ahora que tenemos a nuestros hijos en casa, déjanos atenderlos. Ahora que tenemos a un esposo, déjanos, Señor, respetarle y amarle. Ahora que tenemos una esposa, déjanos cuidarla, mimarla, apapacharla. Ahora que tenemos una familia, déjanos gozar y disfrutar cada momento y cada minuto con ellos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Ahí donde usted está, en esta mañana, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita adentro de su mente esta oración, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Repita esta oración y dígale así a Jesucristo: Señor Jesús, yo te doy gracias por la vida que me das. Te doy gracias por la familia que me has regalado. Ahora vengo a pedirte con todo el corazón que bendigas mi vida. Vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano. Alguien esta mañana, ahí donde está, levante su mano, ahí donde está. Usted que oró conmigo en esta mañana, si no oró, no hay ningún problema. Pero si usted repitió la oración, ahí donde está, levante su mano. Alguien, alguien esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.